tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Qué alegría es retomar el espacio de tendencias con la psicóloga Graciela Gares, aquí en Radio Transmundial Uruguay. Graciela, muchas gracias por volver al micrófono, volver al contacto con la audiencia y también, muy especialmente en este año, volver al estudio de Radio Transmundial Uruguay. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Alejandra. Estoy súper contenta de estar en contacto contigo presencial, de estar en contacto con la audiencia, con quienes nos han acompañado hasta ahora y los nuevos que se sumen. Es una alegría reiniciar este ciclo después de haber transcurrido ese cambio de año, con algunas mejorías que han habido en el ambiente, con una mayor libertad, una mayor capacidad de movernos, de salir, de interactuar unos con otros. Y bueno, contenta de poder estar acá de nuevo para interactuar con la audiencia y bueno, al servicio del Señor, ¿no?
Iniciamos este ciclo 2022, Graciela, en una semana bien especial de este año, que es la Semana Santa. Quizás algún oyente prefiere mencionarla como Semana de Turismo o de distintas formas, pero es necesario que pensemos en esta Semana Santa, en la Pascua, que recordamos también su significado y preguntarnos, Graciela, ¿qué vigencia tiene en la actualidad? ¿Qué puede significar todo eso para nosotros en este siglo XXI? Por allí viene la conversación que nos planteas hoy.
Sí, tal cual, tal cual. Yo pensé que quizá no seamos las únicas que nos estemos preguntando qué sentido tiene para el hombre de la calle de este siglo XXI y de este año 2022 rememorar la Pascua, un episodio tan antiguo que se estima que ocurrió hace más de 3.000 años, 3.500 años atrás. Sí, y ¿qué sentido puede tener para nosotros recordar cosas que quizá para muchos perdieron vigencia o es simplemente un hecho anecdótico que, bueno, culturalmente se ha transmitido de generación en generación, pero bueno, ¿en qué me afecta, qué me aporta, qué cambia para mi vida traer a la memoria durante una semana y centrar durante la semana la atención en este hecho? ¿Realmente vale la pena? Entonces, porque bueno, tratando de ponernos en el lugar de quien escucha, vivimos en un momento de la humanidad donde estamos acuciados y bombardeados por diversos temas muy urgentes, ¿no? Entonces, ¿vale la pena parar nuestra atención, nuestra mirada, desviarla de, bueno, todo el tema sanitario en el mundo, que gracias a Dios parece estarse encaminando, pero todavía tenemos que estar alertas? Sí. ¿Vale la pena desviar nuestra atención de todo el conflicto que tenemos ahora en el Oriente, entre Rusia, entre Ucrania, los temores de que esto pudiera ser la mecha de una nueva guerra mundial? Y bueno, los problemas de la economía, los problemas de la vivienda, todo eso, si valdría la pena parar, detenernos para rememorar algo tan antiguo, algo que parece una epopeya que afectó a gente de otros lugares del mundo y de otra cultura. Y bueno, lo primero que queremos plantear es, claro, ¿qué respuesta puede tener esta pregunta?
Claro, porque pareciera que tenemos cosas más importantes en qué pensar, inclusive en la vida personal. Me imagino que el oyente tiene muchas problemáticas, entonces la pregunta es eso, ¿por qué recordar la Pascua?
Claro, entonces me pareció súper interesante porque vivimos en un mundo de lo práctico y de lo utilitario. Bueno, ¿cuál es la utilidad, verdad? Entonces, así una breve síntesis, creemos que todos lo tenemos bastante presente, pero bueno, se trató de una epopeya en la cual un grupo de personas que estaban viviendo en un país que no era el de ellos, el grupo de hebreos que estaba viviendo desde hacía cierto tiempo en tierras de Egipto, y estaban siendo sometidos a una opresión porque, bueno, este pueblo había comenzado a multiplicarse y las autoridades de Egipto habían pensado que se podrían tornar en elementos de peligro en caso de que, bueno, hubiera una guerra y fueran más los habitantes hebreos en tierra de Egipto que los propios egipcios,
claro.
Y pudieran aliarse a enemigos. Entonces, a partir de allí comenzó una táctica de opresión, de maltrato, de esclavitud severa hacia este pueblo, uh-huh. Y este pueblo estaba gimiendo y estaba sometido a esa situación de violencia, y así aparece un libertador que, invocando el nombre de un dios que ese Egipto no conocía, uh-huh. Es un dios que se hacía llamar, se quería presentar como el yo soy, como el eterno, como el ser que siempre, la divinidad que siempre había existido, prometía liberación. Y bueno, lo que se da en el devenir de los hechos es que ese pueblo hebreo es liberado sin luchar, sin disparar una sola arma, por el poder, por acciones poderosas de ese dios desconocido para los egipcios, y teniendo a la cabeza como líder de esa liberación al patriarca Moisés.
Uh-huh.
Y además se da, además de ese evento de liberación, de que este pueblo alcanza, de este pueblo de esclavos alcanza la libertad, se da el hecho de que Dios envía sobre los egipcios determinados juicios,
sí.
Las 10 plagas, las famosas 10 plagas de Egipto, que todos conocemos por lo menos a partir de las películas, y uh-huh. Otros directamente por la Biblia, y en la última plaga, que era la plaga más severa, que iba a implicar que muriera un hijo, el hijo mayor de cada familia egipcia, sí. Ocurre aquel hecho de la redención de los hebreos, que ese juicio, como se plantea en la Biblia, podría haber alcanzado a las familias hebreas, uh-huh. Si éstas no utilizaban un sacrificio, la sangre de un sacrificio de un cordero, para marcar sus casas, y allí el ángel destructor, cuando pasara destruyendo al hijo mayor en cada casa egipcia, los pasara por alto a ellos, ¿no? Entonces Pascua tiene que ver con pasos, fueron pasados por alto, uh-huh. los hogares hebreos, y allí no murió nadie. Y lo que yo hallo es que hay una simbología muy, muy rica en todo ese evento, que más allá de la anécdota ha quedado una simbología, todo lo que ocurrió allí tiene encerrado una simbología que se aplica. Pero cuando se los mencione, van a ver que tal cual a las situaciones que vivimos en este siglo, ¿no?
Bien. ¿Y te parece, Graciela, si compartimos esta simbología y que se traslada a nuestro tiempo actual con los oyentes luego de una pausa?
Sí, cómo no.
La conversación es, como le digo, con la psicóloga Graciela Gárez aquí en Radio Transmundial Uruguay, mirando esa primera Pascua en el contexto del pueblo hebreo allí como esclavos viviendo en Egipto. Hacemos una pausa y ya retomamos la conversación.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
En este comienzo de ciclo 2022, en esta Semana Santa, la psicóloga Graciela Gárez, aquí en este espacio de Tendencias, nos ha propuesto irnos hasta el origen de la Pascua, esa primera Pascua que se celebró allí en Egipto, decíamos antes de ir a la pausa, en el contexto del pueblo hebreo como esclavo allí en esta gran nación, era una gran nación en ese tiempo. Y nos decías, Graciela, nos contabas antes de la pausa, que justamente los eventos, los protagonistas, todo lo que sucedió en aquel momento en el que Dios pasó por alto ese castigo, ese juicio sobre los primogénitos del pueblo hebreo, todas esas personas y esos sucesos tienen también una correspondencia con nuestro tiempo actual. Y eso es lo que nos propones ver en este programa.
Tal cual, ahí está. Una idea fuerte que debe quedar en nuestras mentes es que la Pascua tiene esos dos sentidos, el de la liberación, hallar la libertad y hallar la salvación. Uh-huh. La liberación, la salida de una esclavitud, y la salvación, ser eximidos de un castigo que venía sobre sobre todo el país, ¿no? Uh-huh. Esas son las dos ideas fuerzas. Pero en esto que charlábamos sobre esos elementos que están presentes en el relato que encontramos en la Biblia, nosotros podríamos plantearnos si no existen hoy día para el hombre del siglo XXI, el hombre y la mujer del siglo XXI, determinados situaciones y lugares comunes que podríamos llamar Egiptos. Este es el Egipto en el cual estamos nosotros. Uh-huh. Si no existen determinados poderes faraónicos sobre nuestra vida en este siglo XXI, que están gobernando sobre el mundo, de repente no bajo el título de un faraón, pero ya vamos a ver que con el mismo poder ilimitado, despiadado, sin misericordia, uh-huh, de los faraones de Egipto, y también si no existe un anhelo de una tierra prometida, una tierra mejor, si no existe eso en el corazón de cada uno de los habitantes del planeta Tierra en este 2022. Entonces, allí yo encuentro que, por ejemplo, Egipto sería un símbolo de situaciones de opresión, abuso, maltrato, que eso fue lo que experimentaban cada uno de los habitantes hebreos en la tierra de Egipto, ¿no? Y así como ellos carecían de absoluta libertad para vivir en esa tierra, eran maltratados, había un sufrimiento del cual ellos no podían liberarse y era realmente una situación de mucha angustia para su pueblo. Uh-huh. Nosotros nos preguntamos, acá en el planeta Tierra en este siglo XXI, si no podríamos catalogar de Egipto situaciones como las que estamos viviendo hoy, en las cuales existe opresión, uh-huh, existe abuso, sí, existe maltrato, no nos sentimos seguros, y eso lo puede decir prácticamente casi que el 100% de la población del planeta, ¿no? El rico está abusando, históricamente ha abusado del pobre, los países ricos muchas veces buscan las maneras de endeudar y esclavizar a los países pobres a cambio de suministrarles préstamos de dinero, o ahora, por ejemplo, se dio con todo este tema de la pandemia, todo el asunto hasta qué punto muchos países quedaron endeudados, ya sea por todo el gasto en sanitario o por todo el gasto en préstamos de dinero para palanquear sus economías, que claro, estaban debilitándose, uh-huh, ¿verdad? Entonces, esa presencia de la opresión y del abuso, la ley del más fuerte, que nosotros la vemos en situaciones mínimas, cotidianas, como por ejemplo en el tránsito, en cualquier sí, ciudad sí, moderna, ¿no? Cómo se da el abuso, la prepotencia del que uh-huh, siente que tiene un poquito más de poder. Y si seguimos bajando a situaciones todavía más cotidianas, más hogareñas, ¿cuántas veces hay personas que sufren, por ejemplo, inquilinos que están pagando y a veces de maneras casi que hasta con el dinero que precisan para los alimentos, alquileres desmedidos que son cobrados por propietarios que tienen un buen pasar económico y sin embargo ahogan, asfixian a un inquilino, ¿no? Esa permanente presencia de la opresión del hombre por el hombre, sí, que ha sido sí, histórica, uh-huh, eso es quizá nuestro Egipto, y no lo estamos llamando así, no estamos dándonos cuenta que cuánta simbología hay en lo que vivimos hoy día en cuanto a opresión y a maltrato, el maltrato a nivel familia, varones violentos sobre mujeres, adultos abusando de niños, ¿no? Egipto sigue estando presente, sí, uh-huh, de otras maneras, ¿verdad? Cuando pensamos en los faraones, el faraón de Egipto dictando aquellas leyes que eran tan tan crueles, ¿no? Como hacer morir a los bebés varones que nacieran de los hebreos para que esa población no siguiera aumentando. Este poder ilimitado y restricto utilizado para ejercer opresión y maldad sobre otros. ¿Nosotros acaso no estamos viendo en la cultura actual que existen a nivel del gobierno mundial ciertos faraones?
Claro.
Hoy día que todos estamos atentos, pendientes y con temores mirando hacia Oriente, como un tal Putin aparentemente con un poder ilimitado está teniendo en sus manos, poniendo en la balanza la paz del mundo y la amenaza quizás de una tercera guerra mundial, Dios no permita, pero cómo el temor se ha impuesto, ¿no?, de parte de un poder humano como era el del faraón. El faraón era un ser mortal, así como lo es un tal Putin o cualquier otro gobernante de las naciones, pero cómo ese ejercicio desmedido del poder causando dolor a otros. Entonces hay una simbología muy fuerte, los faraones hoy son otros, pero sigue existiendo esa figura, ¿no?
Cambia el nombre, cambia la forma quizás, pero ese poder que, como tú decías, sin restricciones y tanto poder, tiene un mismo impacto en las sociedades,
¿verdad? Él causa el mismo sufrimiento, el mismo dolor, y entonces esto nos permite hasta identificarnos, solidarizarnos un poco con el pueblo hebreo en la situación que estaba viviendo, ¿no? Y si pensamos en tierra prometida, los hebreos lo que estaban anhelando y lo que habían recibido una promesa es que iban a ser liberados y salvados de esa opresión y dirigidos a una nueva tierra que se les iba a asignar, una tierra prometida, una tierra de riqueza, una tierra de provisión y de abundancia. Y si nosotros pensamos, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? En cada acto eleccionario siempre surgen quienes nos prometen una vida mejor, un país mejor, un combate a la violencia, una situación de abundancia y de trabajo para todos, una mejor explotación de los recursos del país, un mejor posicionamiento del país en nivel del concierto mundial, que son formas veladas de ofrecernos una tierra de promesa, una tierra mejor. ¿Por qué? Porque eso está en el anhelo de cualquier corazón humano, que no exista más la violencia, que no exista más la falta de paz, que exista la provisión, que exista el trabajo para todos. Todos anhelamos, todos llevamos dentro de nuestro corazón, anhelamos el deseo de una tierra prometida, de una tierra mejor, de vivir en otras condiciones mejores a las que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces hay muchísima simbología que a nosotros nos ata, nos une a aquella celebración tan antigua, aquel evento tan antiguo que ocurrió en Oriente hace 3.500 años y que de alguna manera se ha venido replicando a lo largo de la historia de la humanidad hasta el día de hoy y va a seguir y seguirá hasta cuándo. Bueno, la buena noticia que tenemos para decir es que esa posibilidad de libertad existe y que Dios ya ha designado un libertador y que una tierra prometida existe y se va a materializar cuando Dios cumpla esa promesa de generar cielos nuevos, tierra nueva donde more la justicia, la paz, la fraternidad. El libertador ya está designado, ya no va a ser un mortal como fue Moisés, que cumplió su función y murió, sino que el libertador es Jesucristo, alguien que ya estuvo sobre la tierra, que vivió una vida en la cual no se le vio triunfante, no se le vio detentando poder, pero ahora sí viene detentando el poder para liberar a toda la humanidad de la opresión, las distintas formas de opresión parecidas a las de Egipto, las que vivimos hoy día, que son generadas porque está el enemigo de Dios, Satanás, detrás de todo eso, pero Jesucristo ya lo ha derrotado y va a venir a materializar ese nuevo gobierno, esa situación de libertad. Él viene como el libertador, pero también viene como salvador, porque decíamos la Pascua encierra la idea de libertad y encierra la idea también de salvación. Aquellos que en Egipto estaban marcados con la sangre de un cordero, el ángel destructor pasó por sobre sus casas y no dañó. Así también, todos los que de una manera figurada nos amparamos en la sangre derramada por Jesucristo. La sangre para Dios es la vida, ¿no? La vida perfecta es Jesucristo, su muerte en nuestro lugar. Bueno, como que quedamos con esa marca de la sangre de Jesucristo, y cuando venga el juicio, porque así como Dios envió juicio sobre Egipto, va a venir juicio sobre el planeta Tierra, sobre los habitantes del planeta Tierra, los marcados con la sangre de Jesucristo vamos a ser protegidos de ese juicio, no vamos no vamos a padecer el juicio, el justo juicio que Dios va a mandar sobre la humanidad, ¿verdad? En la tierra de Egipto, Dios tuvo que mandar un juicio muy severo sobre esa tierra, porque más allá de todo lo cómo oprimían a los hebreos, era una tierra idólatra, era una tierra que se oponía, una población que se oponía a Dios. Muy parecido a la situación que nosotros vemos hoy en la humanidad, mucho agnosticismo, mucho ateísmo, mucha oposición a Dios, mucho oscurantismo espiritual, mucha práctica de las religiones de las tinieblas, ¿verdad? Entonces juicio viene, ese es el mensaje. El libertador está a las puertas, yo decía, con toda la situación que se ve en el mundo, casi que sentimos los pasos de Jesucristo acercándose. Está bien a las puertas, viene con esa misión de dar libertad y viene con esa misión de dar salvación, de salvar, de eximir de juicio a todos, porque en realidad todos merecemos juicio. En la tierra de Egipto si bien los egipcios merecían un mayor juicio, los hebreos también, no eran santos, no eran inocentes, ¿verdad? Pero ellos fueron salvados. Nosotros también tenemos la posibilidad de amistarnos con Dios, reconciliarnos, pedir perdón a Dios por cuanto le hemos ofendido, ser cubiertos por la sangre de Jesucristo y estar prontos para esa liberación y pasar a gozar de la tierra prometida, porque para nosotros también Dios tiene una tierra prometida, así como lo tuvo para los hebreos. La nuestra es un espacio donde Dios va a gobernar, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no va a existir ni la opresión, ni la maldad, ni el dolor. No va a existir la enfermedad, no va a existir la muerte. Entonces es realmente una tierra de promisión, una tierra de abundancia, una tierra de felicidad, que además va a tener duración eterna, ¿no? Los hebreos fueron una tierra para vivir determinado lapso de tiempo. Nosotros pensamos compartir la eternidad con Dios y con Jesucristo, nuestro Salvador, y esa es la promesa, ese es el mensaje positivo que tiene la Pascua para el hombre del siglo XXII. Vale entonces la pena distraernos de todo lo que está pasando en el escenario mundial hoy para ver si tenemos que arreglar esto, para amistarnos con el Libertador que viene, para ampararnos en su sacrificio y que nuestros pecados sean perdonados, para disfrutar de esto tan bueno que Dios está prometiendo al ser humano y que, bueno, muchos han hecho promesas, tanto recibimos las promesas de los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, de algo mejor que nunca llega. Jesucristo viene a traer la verdad de Dios y esa tierra prometida que va a llegar y que va a ser una tierra de felicidad para el ser humano y de modo eterno, ¿no? Entonces, bueno, tiene algo que decirnos la Pascua, ¿verdad?, para nosotros en este 2022.
Libertad y salvación, entonces, son esas dos palabras que nos deja Graciela Gárez al término de este programa y que de alguna manera representan esa Pascua. La primera Pascua, pero también la Pascua que vino a traernos el Señor Jesús y que estamos recordando en esta Semana Santa. Y que usted puede comenzar a vivir en esta libertad y en esta salvación a partir de su fe, de poner su fe en el Señor Jesús aquí, en esta tierra, en este mismo momento. Graciela, queremos darte muchas gracias por esto que has compartido con nosotros, esta visión bien actual, bien bajada a tierra de lo que está sucediendo y de cómo Dios atiende cada situación en cada momento, siempre tiene allí el Señor la respuesta. Ahora queremos invitar a los oyentes a que alimenten esta discusión, este análisis con sus opiniones. Lo pueden hacer por el mensaje de texto o de WhatsApp desde cualquier parte del mundo al signo de más 598-916-10610. Y encuentre también para compartir, ¿por qué no?, con algún conocido, alguien que le pueda interesar este tema, el artículo y el audio, esta conversación que estamos teniendo. Vuelva a escuchar este contenido y leerlo en el sitio de internet de Radio Transmundial Uruguay, que es rtmuruguay.org. De nuevo, muchas gracias, Graciela, por este tiempo, y va a ser un gusto entonces continuar durante este año, si el Señor lo permite, con estas conversaciones contigo.
Para mí también, Alejandra, así que bueno, un saludo a la audiencia y seguiremos adelante en la voluntad del Señor.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.